en algún momento alguien entrevistó a un gran empresario y le dijo, mira, ¿cómo has logrado hacer lo que hiciste? Pues por tres cosas, le dijo. Bueno, pasame el tiempo, ¿cuáles son las tres cosas? Voy a apuntar las tres cosas. Mira, le dijo, trabajar, trabajar y trabajar. ¡Wow! Entonces, increíble. O sea, pareciera
tan
que...
Tan básico.
Sí, tan básico, pero es a lo que voy, pues. O sea, si trabajas, trabajas y trabajas en lo que estás creyendo, en lo que decidiste hacer, no hay otra forma que no tengas éxito, solo que seas demasiado... Pues que no tengas ciertas habilidades, o que te cueste demasiado, o que te metiste a hacer alguna carrera en donde no tenés, digamos, esa habilidad.
Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando y vieron el live de este episodio. Si en dado caso quieren volverlo a escuchar, pues estoy muy agradecido porque estoy seguro que hubo mucho aprendizaje. Este es el cierre de temporada, el episodio número 100, la primera temporada. Fue una meta personal y un reto y un desafío de poder generar contenido, pues como lo hemos venido haciendo en MB Podcast. Todo comenzó con una idea, con una visión de poder brindarles a todas las personas que escuchan este contenido esas herramientas prácticas para poderles facilitar el camino en el tema del emprendimiento. Yo llevo emprendiendo en los últimos casi 7 años, entonces sí sé qué es lo que se necesita, y por eso pues mucho de las preguntas que yo hago están enfocadas en ayudarlos, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que han estado pendientes en los últimos 100, 200 episodios que llevamos. Les recuerdo que las temporadas son distintas. Estamos hablando de M Podcast Show, que es la radio. Ahí llevamos ya casi 95, y el contenido de M Podcast con el que comencé, pues ya concluimos hoy con el episodio número 100 con Milton Barascut, mi papá. Ese episodio pues ha sido un regalo para él, de poderle pues agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros, mis hermanos, mi familia, y especialmente yo. ¿Por qué? Porque de verdad su historia inspira, viene desde cero, literal, pues, y fue construyendo este futuro al cual pues yo me vi beneficiado, mi familia se ve beneficiada. Entonces creo que es una persona de la cual yo aprendo muchísimo todos los días. Cuando tengo pues cualquier duda o consulta, es la primera persona que yo me acerco a preguntarle. Sí, definitivamente hay veces que pensamos muy distinto, pero le pesa mucho la experiencia. Entonces es donde tenemos que aprender a ser humildes y escuchar, porque a veces no lo sabemos todo. Entonces creo que es bien valioso buscar ese tipo de personas, gente que no tiene papás. Algo que comentó mi papá, su papá falleció, ¿verdad? Entonces no puedes quedarte con las manos cruzadas y decir, bueno, como no tengo papá no puedo hacer muchas cosas, sino que te toca empezar a buscar tíos, amigos, mentores, guías, y no quedarnos esperando a qué hubiera pasado, ¿verdad? Entonces creo que es un episodio sumamente especial y en donde se aprendió muchísimo. De verdad, gracias a todos los que se conectaron a ver el live. Y no olviden, esto M Podcast va a seguir. Definitivamente se vienen cosas todavía mucho más increíbles, pero ya con una planeación estratégica. Ya hay un proceso, ya hay algo, pues obviamente para hacerlo mucho más sostenible, que es lo que yo siempre he querido. Pero creo que es un excelente ejemplo de cómo comenzar algo y abrir brecha, picar piedra para posicionar algo tan increíble que viene de mi corazón. Así que gracias a todos los que escucharon, y espero a toda la gente que está conectada que les guste, porque creo que se habló de muchas cosas interesantes. No les quiero quitar más el tiempo. Disfruten ese episodio. Este episodio está patrocinado por Aeropost. Sí, como siempre, ellos nos apoyan con toda la parte de compra de cosas por internet, y también la traída a nuestro país, ya con todo incluido. Hay un seguro que, si en dado caso pues yo pedí la GoPro 8 y me vino la GoPro 7, yo voy a devolver la GoPro 7 y me dan la cantidad de plata que yo invertí, digamos. O si en dado caso no, pues ellos te compran la GoPro 8, que era la que realmente era la que esperaba. Así que ese tipo de soluciones no todos te lo dan. Acaban de aperturar una nueva metodología, cero contacto con personas, en donde puedes ir a recoger tus paquetes a un locker 24/7 con un código de acceso. Así que eso es innovación. Por lo visto, la gente de Aeropost está escuchando mucho los podcasts porque están innovando. Así que gracias, de verdad. Y de nuevo, muchas gracias a toda la gente que está pues apoyando a M Podcast en Patreon. Se recuerdan de que hay gente que está patrocinando, digamos, estos episodios. Caleb Ishkoy, Víctor García, Daniel Rodríguez. Muchas gracias por su tiempo y por estar invirtiendo y que esto siga adelante. Así que yo nunca voy a parar de estar agradecido con todos ustedes que me motivaron a hacer esto. Así que disfrútense este último episodio de esta temporada. Como les digo, se vienen cosas nuevas, distintas, con otras estrategias, y esperen los episodios en agosto. Así que disfrútense con Milton Barazut, el episodio número 100.
Hola Masters, ya estamos en vivo en este episodio tan especial. Estamos en el episodio número 100 ya de M Podcast. Este podcast pues lo comencé en marzo del 2018 con el afán de, bueno, probar a ver qué tal. Creo que yo tenía una visión siempre de querer compartir contenido valioso para la gente que está pues en el tráfico, que está de cierta manera que tenía esos espacios muertos. Y lo logré. Al final, ahorita pues hemos creado una cultura interesante de temas de podcast. Mucha gente está haciendo sus podcasts. Nosotros estamos ayudando a mucha gente a hacer sus podcasts. Entonces creo que esa cultura esperemos a que siga, porque al final todos podemos agregarle valor a la gente. Definitivamente. Creo que todos tenemos algo que compartir. Nuestras experiencias, lo que aprendimos, lo que leímos, la experiencia que tuvimos en el trabajo, la experiencia que tuvimos al emprender. Eso puede ser algo sumamente valioso para cualquier persona. Definitivamente. Entonces creo que no nos limitemos. Definitivamente creo que el que nosotros creamos de que nosotros no tenemos esa suficiente experiencia, suficiente credibilidad, a veces nos limita, y creo que podríamos haber generado mucho valor a una persona que lo necesite. Entonces siempre hay como niveles, obviamente, en donde probablemente sí, tal vez yo tengo un año emprendiendo o 6 meses, pero esos 6 meses le pueden ayudar a otra persona a cortarse esos 6 meses, a que se vuelvan a uno con todo su aprendizaje. Puede ser alguien que lleve 10 años emprendiendo o en negocios, y que esos 10 años se conviertan en 2 meses para una persona al cual se vio beneficiada por eso. Entonces los incito a que, y los invito a que prueben. Definitivamente no tengan miedo. Obviamente yo tenía mucho miedo cuando comencé en el 2018, en marzo, y creo que ese miedo sirve bastante, porque también uno se reta, y esa búsqueda de seguir tomando acción día con día, a pesar de que existe el miedo, pues reduce esa incertidumbre, y eso pues obviamente te va creando ese callo y esa pues experiencia para poder emprender y compartir y ser un ejemplo para muchas personas. En el 2018, pues sí, yo estaba trabajando en la empresa familiar. Siempre he tenido en mi mente, por el ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy, de mi papá, de querer emprender. Siempre admiré mucho a mi papá, de muchas otras cosas también, pero en la parte empresarial siempre fue algo que me incentivó, y siempre me movía a la silla, en donde si mi papá pudo, yo también puedo. Yo tengo que llegar a ser más que mi papá, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en hombros de gigantes, ¿verdad? Él me dio todo su tiempo, sus consejos, sus valores, sus principios. Él, pues, nos dio la educación, y no podía yo hacer menos que superarlo y pues, levantar la barra siempre. Entonces, es algo que ha sido una meta y un incentivo personal, y creo que se lo recomiendo a todos, de que lo piensen así. ¿Qué fue lo que hicieron sus papás? ¿Cómo se los podemos devolver? Y creo que una manera correcta de devolvérselo es siendo mejor que ellos, definitivamente, pues, porque ellos nos pusieron la mesa en bandeja de plata, y nosotros tenemos que aprovechar todas las herramientas para hacer mejores cosas, impactar a más personas y todavía incrementar y mejorar el estilo de vida, de lo que sea. Entonces, el día de hoy, pues, celebrando el episodio número 100, 100 episodios de M Podcast. Si se han dado cuenta, pues también tenemos la radio y todo esto, pero el principal siempre va a ser M Podcast. Quería cerrarlo y celebrarlo pues con la persona que ha sido mi ejemplo de toda la vida. El único ejemplo, la verdad, es que creo que me ha influido mucho en mis decisiones, es mi papá. Entonces les presento a Milton Barazut, ahí está en la otra cámara. Creo que es un regalo de mi parte para él, de poder haber reservado este episodio número 100 y cerrar la temporada de M Podcast, porque gracias a él estoy donde estoy, definitivamente. Todo lo que nos compartió y nos dio desde pequeño, los ejemplos y todo. Entonces, quería cerrar la temporada. La verdad es que es algo que le quería regalar y quería presentarles. Ahí está mi papá. Papá, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Marcel. Contento, emocionado, por supuesto. Y es un excelente regalo. La verdad es que Me siento muy orgulloso de lo que has logrado hacer en estos 2 años y sé que vas para mucho más. Sé que tus aspiraciones son altas y eso es lo más importante, siento yo, en cualquier decisión que uno tome. Ver hacia adelante, poner una meta, poner un punto y luchar hasta lo imposible por llegar a ese punto. Y vos vas en ese camino, así que me siento sumamente orgulloso de estar aquí sentado en tu estudio, en tu oficina. Lo que has logrado hacer en estos 2 años me llena de mucho orgullo y decir, bueno, algo se hizo definitivamente. Y Marcel, pues, siguió los pasos esos que acabas de mencionar. Así que gracias por ese episodio número 100.
Sí, va a estar bonito porque creo que hay muchas personas que están intrigadas y quieren saber mucho de tu historia. Yo hace tal vez como 6 meses o 7 meses hice el episodio especial contando un poco de tu historia y hubo mucha gente que me dijo, mira, qué increíble, quiero saber más de él, ¿cuándo lo vas a entrevistar? Y ahí fue cuando dije, no, hombre, ¿sabes qué? Sí, reservemos el episodio número 100 para concluir esto con tu historia, ampliarla un poco más, obviamente. Y creo que es algo valioso. Creo que podríamos empezar a conversar, papá. Una de las decisiones más difíciles que yo tuve que hacer en mi vida, literal, fue salirme de la empresa familiar. Fue una decisión bien dura, porque obviamente yo me sentía muy responsable y me sentía muy como que con ganas de querer seguir la empresa que vos comenzaste hace 30 años. Fue sumamente difícil. Me recuerdo que pasé casi 1 mes o 2 meses sin dormir. Un estrés, yo le comentaba a la Vi de que no sabía qué hacer, que quería decírtelo, pero no quería, como que yo tampoco estaba seguro de qué iba a pasar. Obviamente había esa incertidumbre, pero siendo un poco egoísta, yo tomé la decisión más por mí, porque sentía que el yo estar dentro de la empresa familiar lo estaba haciendo por ti. Y creo que eso es una decisión bien difícil de hacer, porque al final ya te pones vos enfrente, de cierta manera, es lo que yo aprendí en esos años. Porque al final, si yo quiero ser feliz, definitivamente tengo que tomar las decisiones correctas, pensando en mi futuro y obviamente no dejar y abandonar al 100% la empresa. Solo que creo que yo necesitaba salirme de un poquito de esa parte y buscarme ese camino. Incluso creo que una de las cosas que influyó en tomar esa decisión fue el que quería demostrarte a vos que sí podía. ¿Me entiendes? Porque obviamente estando en la empresa familiar, estás bajo la sombra del dueño, del que comenzó, el gerente general, el CEO, el fundador. Entonces, creo que una de las cosas que uno busca como hijo, especialmente hombre, es poder demostrarte que podemos, ¿sí? Es poder demostrar que con todas las herramientas que nos diste, con todo el principio, con todos los valores, con todas las enseñanzas, podemos hacer algo interesante también como tú lo hiciste. Y creo que eso influyó mucho en esa decisión que me costó bastante. Y me recuerdo muy bien que cuando tomé la decisión de hacerlo, fue cuando estábamos conversando en tu oficina, en la empresa, y me dijiste, mira, me encanta lo que estás haciendo, me encanta esa conversación que tuviste con Sara Alzugaray. Me recuerdo uh-huh. que hablamos de un tema muy interesante. Y como que ahí fue cuando encontré ese cue de decir, a él le parece lo que está haciendo. O sea, definitivamente le quiero dedicar más tiempo. Y por eso de que tomé esa decisión. Entonces, quisiera saber qué pensaste, que si te lo esperabas ¿O qué pasó por tu mente cuando me salí?
Yo creo que toda nuestra vida, desde la etapa adulta, digámoslo así, aunque también de niño, todo está basado en decisiones, absolutamente todo. Desde niño, pues vos vas forjando ese carácter y vas tomando ciertas decisiones, pero ya en una etapa un poco más adulta, digamos, entre los 20 y los 30 años, se empiezan a tomar decisiones importantes en la vida que te van a marcar. Hay una frase que a mí me encanta, que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. O sea, ¿cómo querés terminar cómo te querés ver dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, dentro de 30 años? Entonces, bueno, voy a armar mi plano y voy a hacer mi arquitectura de cómo quiero estar yo ahí. Así que la decisión que vos tomaste, de muchas que has tomado, por supuesto, y que seguís tomando y vas a seguir tomando, van marcando, digamos, ese plan que vos visualizaste y que lo tenés muy claro. Yo me recuerdo muy bien en tu habitación, las fotos que ponías muy cerca de tu cama, el carro que quiero, la casa que yo quisiera tener. Entonces esas son parte de esas metas y esas visualizaciones que nos vamos creando. Y por supuesto, si las tenés muy claritas, las dibujás, las tenés muy bien definidas, el objetivo se va dando. No hay nada fácil, definitivamente que no hay nada fácil. Tal vez para algunas personas sí, pero para la gran mayoría no. A todos nos ha tocado duro y picar piedra y hacer un gran esfuerzo para lograr esos pasos e ir subiendo esos escalones hasta ir logrando esos objetivos. Así que nada que ver, o sea, la decisión, siempre he respetado yo las decisiones de mis hijos, es parte de lo que yo creo, no toda la parte esa de niños hasta cierta edad, pues le das lo que podés, digamos, y lo que maman los niños o los hijos, pues eso los forja y posteriormente tienen que ir tomando sus propias decisiones. Ya las decisiones de los padres ya se van quedando relegadas. Algunas decisiones son correctas, otras se pueden cometer errores. Todos hemos cometido errores. Aún a la edad que yo tengo, uno sigue cometiendo errores y no somos perfectos. Pero esa parte de los errores inclusive te sirve para ir entendiendo, decir, wow, bueno, cometí ese error, perfecto, ya no lo vuelvo a cometer o aprendí. Esos aprendizajes también son parte de forjar ese carácter. Así que, insisto, yo me siento sumamente orgulloso de estar hoy sentado acá, lo que estás haciendo, los planes cuando platicamos, nos sentamos, nos tomamos una cerveza, un café y me contás tus planes, pues me siento sumamente satisfecho, orgulloso y de la manera en que lo comentás, de la manera en que lo plasmás, de la manera en que lo decís, pues yo digo, wow, seguro que lo logra, porque no hay titubeo, no hay, mira, será que tal vez, será que por aquí, será que por allá, no, una forma muy, muy clara, muy concisa. Y esa es parte ya del éxito. Así que,
enhorabuena.
Felicitaciones por esa decisión.
Gracias. Y creo que algo que comentaste son ese tipo de decisiones. Definitivamente la parte de picar piedra, creo que era una de las cosas que yo siempre soñé. Siempre soñé pasar por lo que tú pasaste. No tan así, como obviamente nuestro contexto es muy distinto de cómo yo nací a lo que tú naciste. Tu familia era distinta, su visión era distinta, el ejemplo era distinto. Entonces yo me sentía con la responsabilidad de no quedarme en la parte cómoda, siento yo. O sea, yo realmente me sentía cómodo porque obviamente pues era el hijo del dueño, de cierta manera está el apellido, pues en el trabajo, pues no sé, es distinto cuando de verdad estás en la calle sobreviviendo, viendo cómo salís adelante. Y creo que el hecho que tú me hayas contado tanto tus historias y que yo siempre te las preguntaba, hay una historia que me encanta que te la pregunto en todos los viajes que hacemos cuando estamos en Año Nuevo casi siempre, que nos contabas la historia del cafecito y la dona de Burger King a las 4 de la mañana, que vamos a llegar a esa historia, pero creo que yo creo que en mi corazón yo necesitaba pasar por algo similar, en donde de verdad yo me valía como hombre. Como tal vez en mi perspectiva, como que realmente yo me tenía que sentir valioso, y creo que para mí sentirme valioso era poder salir adelante por mi cuenta, ¿sí? Y yo sé que salir adelante por mi cuenta nunca va a ser así, porque volteando a ver la educación, el ejemplo, la familia, los valores y todo eso ya se me fueron dados por alguien más. Entonces no es como que vas a hacer algo desde cero, pero poder crear con todas esas herramientas algo que valga la pena, ¿sí? Y que sea un ejemplo también para mis hijos, porque yo pienso mucho en mis hijos y digo, yo me quiero voltear y decir, mucha, yo traje esto, yo hice esto, nosotros construimos esto con tu mamá, hicimos esto, tu abuelo nos influyó a hacer todo esto. O sea, como que yo siempre busco ese legado y creo que la manera de obtener ese legado era yo tomando ese tipo de decisiones, que obviamente fueron durísimas. O sea, yo me acuerdo que yo renuncié en junio. Y en noviembre yo estaba palideando de plata y no sabíamos qué hacer. Empezó en mi negocio, funcionó, gracias a Dios, y pues levantó. Pero creo que tenía que pasar por eso. Y obviamente hace 6 meses te llamé casi llorando, me acuerdo, que no sabía qué iba a pasar. Que son cosas que creo que tenemos que vivir para crear como que ese carácter. Entonces, creo que esas decisiones y como te digo, el ejemplo que tú nos diste de esas decisiones fue uno cuando, bueno, te tocó ver qué hacías. Parte de tu historia fue, mira, yo tenía dos hijos, yo estaba trabajando en una empresa, de la nada me cortaron, yo no sabía qué hacer, tenía que comprar la leche, tenía que comprar todas las cosas de tus hermanos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de esa parte de tu vida en donde decidiste emprender por necesidad? Y que ahorita pues yo lo veo como algo valioso en donde yo puedo emprender porque yo quiero, no por necesidad. Porque yo cualquier cosa, pues podría regresar a la empresa, podría buscar trabajo, pero tú en ese momento no tenías más que emprender. Entonces, ¿nos puedes contar esa historia?
Sí, claro, claro. Fue hace tantos años, pero uno la sigue teniendo presente definitivamente. Efectivamente, yo estaba trabajando en una empresa que yo formé. Por supuesto, no era el gerente, digamos, el creador de la empresa, de un grupo muy grande. Y les desarrollé el proyecto y al cabo de casi 5 años, pues deciden despedirme por razones en ese entonces que yo vi completamente injustificadas. Tuve la necesidad de buscar un trabajo porque recién nos habíamos casado con tu mamá y pues ya empezaban a venir los hijos. Matajas. Y entonces, pero desde siempre, me recuerdo yo, en aquellos años, pues, de cuando yo era joven, por supuesto no tenía ni siquiera carro, cuando iba en los buses, pues miraba a aquellos señores en sus carros y yo siempre me visualizaba y decía, algún día yo quiero andar igual que ese señor, pues no quiero andar en un bus, sino que quisiera que ese fuera mi estilo de vida. Cuando tomé la decisión de independizarme, cuando tomé esa decisión difícil, me recuerdo muy bien que llegué con tu mamá y le dije, mira, aquí hay el dinero suficiente para 3 meses. Aquí está lo de la casa, el colegio, la comida, la luz, los gastos. Y me voy a independizar. Por favor, en 3 meses no me pidas un solo centavo. Ahora suena probablemente, y mucha gente quizás no lo crea, pero entonces tomé 1,500 quetzales, que en ese entonces eran $1,500, y dije, bueno, esto es para abrir la empresa. Y con 1,500 quetzales de ese entonces, del finales de los 80, pues yo inicié la empresa, que en ese entonces se llamaba Sistemas Aéreos. Y empezamos, pues, bueno, mi hermano mayor me prestó, él es arquitecto, tenía su oficina, y entonces le dije, mira, me das un espacito acá, y por supuesto me abrió las puertas de su oficina, y ahí arranqué, solo yo. Y así fue, así fui prosperando, digamos, muy duro, muy difícil.
Pero mientras tanto, ¿trabajabas todavía?
Sí, pero fueron unos meses nada más. Hubo un switch ahí donde todavía estaba trabajando en esta empresa y arranqué la otra empresa. Entonces llegó un momento en que era imposible. Y la razón es muy sencilla y tal vez por eso la anécdota que comentabas hace un momento. Yo me levantaba muy temprano porque tenía que ir a recoger los paquetes que había que distribuir. Entonces, tipo 4 de la mañana ya estaba en la calle.
¿En moto?
En moto, tenía una moto, teníamos un Impala, me recuerdo con tu mamá, un carro inmenso, un Chevrolet Impala, que muy bonito, y en ese andaba también yo trabajando. Entonces, desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, pues me ponía a hacer el trabajo de mensajero, etcétera, etcétera, y sin haber desayunado, entonces pasaba a un Burger King, me recuerdo yo, y suena ahora ridículo también, pues, pero por un quetzal yo pedía un panito con huevo y un cafecito. Costaba como 90 centavos en aquel entonces eso, y ese era mi desayuno.
Pausa, pausa, pausa. ¿Qué pensabas a las 4 de la mañana despertándote? O sea, es algo, no sé, ahí hay una visión. Ahí es como que, bueno, tengo que trabajar ahorita este tiempo duro para poder lograr ese objetivo.
Correcto.
¿Vale la pena ese sacrificio de 4 a 7 de estar en la moto dando vueltas a la noche cuando llueve con mi chumpa entregando esos paquetes? ¿Te sentabas a tomar tu café, tu dona? ¿Qué pensabas?
Bueno, que ya había. Era difícil. Honestamente era difícil porque quizás tu mamá no se enteraba tampoco, digamos, de ese gran esfuerzo y mucho menos tus dos hermanos mayores que habían nacido. No tenían ni la menor idea. Simple y sencillamente yo pues no iba a irme a quejar o a irme a hacer un paño de lágrimas ahí, sino que todo lo contrario. Es parte de ese, y creo que te lo mencionaba yo en algún momento también, mucho emprendedor, y yo pongo una analogía que es, te pones a la orilla de un río con mucha afluencia de agua, muy turbulento, y el emprendedor ve del otro lado la orilla del otro lado, de la ribera del río, y dice, bueno, me voy a tirar al agua y me voy. Muchos dan dos pasos y les da miedo y se regresan. Yo dije, bueno, me tiro y me tiro, porque me tengo que tirar. Entonces, hay turbulencia, te arrastra el río, estás medio ahogado, pero si te empeñas y seguís braceando y seguís y empeñado y haces todo tu esfuerzo, pronto ese río vas avanzando y vas llegando al otro lado, que es lo que yo miraba en ese entonces. Yo decía, no puedo ni siquiera, tan siquiera que se me cruce en la cabeza dar un paso para atrás. Ahí mismo me recuerdo que me lavaba un poco, me lavaba la cara, tenía una corbata en el carro o en la moto, me la ponía y entonces me iba a vender. Y ahí ya pasaba yo de una etapa a una etapa de vendedor. Entonces, en algunas oficinas, inclusive me recuerdo que trabajaba con algunas oficinas de café. Y cuando me ofrecían un cafecito, pues yo feliz porque, bueno, decía, ya me ahorré, lo di un café. Ajá. Y me tomaba mi cafecito cuando me lo regalaban. Ya yo como un vendedor, digamos, vendiendo los servicios de la empresa. Con mucha fe, Marcel, mucha fe, mucha seguridad también de lo que estás haciendo. Yo sabía lo que estaba haciendo, lo sabía hacer muy bien. Y algo muy importante, creo yo, y eso es básico también, es que la gente te tiene que ver a los ojos y confiar en lo que le estás ofreciendo. Porque hoy por hoy hay mucha gente que quizás te llega, te ofrece algo y te quedas con la duda, no lo ves claro, algo te dice que quizás no sea cierto lo que te está diciendo esta persona, pero hay otras personas que sí te transmiten, digamos, esa certeza y esa seguridad de lo que estás ofreciéndole, lo vas a cumplir. Entonces, eso es muy importante también, sumamente importante. Cuando ofreces algo, pues lo tienes que dar, aunque perdas plata, aunque te cueste más. Pero entonces esa credibilidad, tu nombre va teniendo esa credibilidad que va poco a poco pasando de boca en boca y entonces vas creando ese nombre y esa marca, digámoslo así, que más adelante pues va teniendo valor y entonces dicen, wow, bueno, Marcel Barrascud, sí, perfecto, él no nunca me ha robado, nunca me ha hecho ninguna falsedad, lo que me ha ofrecido lo ha cumplido y eso entonces tiene muchísimo valor. Yo creo que esa es parte de importante de esas bases que tú estás sentando y cualquiera de los que nos escucha ahora de ese gran grupo que tenés de emprendedores tiene que ser algo que se lo metan mucho en su cabeza porque algo muy importante también que a mí me lo enseñó mi papá, me dijo, mira, no te puedo dejar mucho, eso fue antes de que él falleciera, lo que te dejo es un nombre. Yo en ese entonces pues no muy lo entendía, pero al cabo del tiempo lo fui entendiendo. Mi nombre va a ser mi nombre hoy, mañana, el día que me muera, etcétera. Va a ser ese mi nombre y la gente va a decir, ah, ok, es fulano de tal. Y qué triste sería que dijeran, wow, no, hombre, ese es aquel tipo que hizo, que deshizo, que... entonces, muy, muy triste para mucha gente joven que quizás el nombre de los papás pues no esté a esas alturas. Así que hay que cuidarlo muchísimo.
Sí, y creo que esa es una de las cosas que yo más recuerdo a la gente, y ahí es donde te menciono bastante, que es el tema del nombre. O sea, creo que cuando uno está comenzando, no tiene el gran presupuesto para tener una tu estrategia de mercadeo, hay que contratar a tu gerente de mercadeo, lo que sea, y lo único que te queda es tu nombre. O sea, hacer las cosas bien para que la gente te refiera, la gente te tenga bien visto. Y que cuando alguien pues pregunte algo, mira, yo traje con esta persona, lo hizo bien, me quedó bien, está disponible siempre, no se oculta, no se esconde como muchas otras personas, ¿verdad? Entonces creo que es uno de los ejemplos más valiosos y también creo que vos me lo inculcaste desde muy chiquito, porque yo desde que tengo memoria, o sea, realmente como desde los 16, 17, me recuerdo que mis amigos, especialmente con los que más me relacionaba, tomaban decisiones que tal vez en ese momento no se miraban tan malos, en donde sí, sí se iba a haber afectado en algún futuro por haber tomado ese tipo de decisiones, haber dicho algo, haber hecho algo. Y yo creo que el que tú me hayas repetido tanto eso, y no sé si me lo dijiste una vez o lo dijiste en el carro, porque me acuerdo que íbamos en la Suburban que tuvimos, íbamos todos en el carro y mencionaste eso, y se me quedó mucho en la mente que yo desde los 16 yo dije, yo tengo que cuidar mi nombre. No tengo, voy a cuidar mi nombre. Simplemente no sé por qué, pero lo voy a hacer. Volteando a ver, tengo 29 años, volteé a ver y yo digo, qué buena decisión tomé. ¿Por qué? Porque ahorita tú le preguntas a cualquier persona y no estoy seguro que nadie te va a decir algo negativo. Nadie me va a asociar con algo que tal vez no me va a beneficiar en algún futuro. Y eso obviamente es un trabajo difícil porque te hace separarte un poco de lo normal y lo que en esas edades se miraba normal. Y tal vez sí, yo ahorita agradezco que tomé decisiones. Me recuerdo que fueron difíciles porque cuando todos mis amigos iban para allá, yo quería ir para allá porque no quería hacer eso definitivamente. No sé por qué, pero yo sentía que eso no iba relacionado con lo que yo quería transmitir. No sé, tal vez es un milagro o es algo que tuvo que haber pasado el destino. Pero ahorita yo volteo a ver y agradezco por eso, porque eso me ha abierto muchas oportunidades. La gente no puede hablar mal, ¿verdad? Y estoy seguro que eso me va a llevar más a futuro. Entonces creo que es algo importante que siempre lo uso como referencia. Digamos, subí un post en LinkedIn a principios de año, me acuerdo, y no, tengo que tuvo como 100 shares y todo. Y ya estábamos hablando del tema del nombre. Es algo tan valioso y tan básico que creo que es un excelente ejemplo, especialmente tú, y que por eso quería regresar a ese momento, ¿verdad? En donde estabas sentado tomando tu café con la dona, pensando en tu visión, en lo que tenías que hacer, no quejándote, no queriendo dar lástima, no siendo una víctima, porque al final vos decidiste hacer eso. Tú pudiste haber dicho, voy a buscar otro trabajo y me quedo ahí, sino que vos decidiste. Y creo que esa decisión es algo bien valioso y ha pasado mucho en nuestro futuro, o sea, desde ese momento en donde se toman decisiones y bueno, hay que hacerle ganas porque esas decisiones fuimos conscientes que lo hicimos. Entonces, creo que es algo valioso de recordar. Si querés, puedes continuar con tu historia. Quería tocar ese punto de en donde estabas en Burger King porque creo que me ha pasado. Yo sé que no es el mismo contexto, pero estoy en un momento donde estoy en crisis, en donde no quiero irme a quejar con ustedes, no me quiero ir a quejar con Navi, no me quiero ir a quejar con nadie. Porque al final es algo que sabes que es parte de esa decisión que tomaste.
Correcto, sí. No, así es. Hay que enfrentarla, Marcela. Hay que enfrentarla y, insisto, a veces tenemos que tener una mente muy, muy fuerte y muy poderosa en mantenerte en esa idea. Ya vas nadando en el río turbulento, puedes regresar. Y quizás el regreso sea más fácil, digamos, que el resto del río que te queda. Pero bueno, serías parte de ese montón, mientras que yo creo que tu objetivo no es ese definitivamente. Entonces, tenés todas las capacidades, tenés todos los estudios, tenés todos los conocimientos, tenés toda la energía. Y entonces sería muy triste, digamos, desperdiciar toda esa energía. Hay etapas en la vida. Yo estoy en la etapa, aunque me siento muy bien en todo sentido, pero sé que estoy pues, quizás pensando ya en los siguientes años en un medio retiro, probablemente. Pero entonces hay que aprovechar esas etapas de la vida. Que no te agarre a los 50, a los 60 años, decir, bueno, wow, me tengo que independizar y tengo que ver qué hago en este momento porque va a ser mucho más duro, muy, muy duro. Entonces, en esta etapa de los 20, los 30, de los 30 a los 40, se pueden tomar muchísimas decisiones aún y hacer cambios en tu vida, en ese plan que hiciste, que lo tenés bien claro de dónde querés estar para dentro de 10 años, cuando vayas a cumplir casi los 40 y después a los 50, cómo querés estar, cómo te querés ver. Entonces, luchar para eso. Uh-huh. Pues hoy tú sabes lo que hemos logrado. Hemos traspasado fronteras. Nosotros decidimos hace muchos años y con mi socio, que es una persona de El Salvador, que estábamos en el mismo negocio, pues decidimos, abrimos El Salvador, posteriormente fuimos abriendo por todo Centroamérica operaciones Y hoy por hoy, pues muy orgullosamente digo que tenemos operaciones en toda Centroamérica, una operación en México y una operación en Miami. Hemos crecido en la parte, separamos los negocios por completo. Tenemos un negocio de logística, donde está relacionado el tema de la aduana, donde está relacionado el tema de transporte, y el otro, que es el de e-commerce, que es Aeropost, que ha crecido pues formidablemente. Hemos sido en Guatemala ejemplo de muchas iniciativas que hemos tomado para que sean copiadas por el resto de los países donde está Aeropost, que son 35. Así que y hoy seguimos innovando y eso pues lo acabamos de demostrar. Así que creo que todavía podemos dar más. Entonces, el mensaje es ese, pues. Hoy estás haciendo esto que estás haciendo con otros planes muy en concreto, pero el panorama se va abriendo y vienen dándose nuevas oportunidades, nuevos negocios. El mundo cada vez es más pequeño, definitivamente. Antes, pues, no habían las comunicaciones que hay ahora. Hoy puedes estar hablando con cualquier persona en el mundo. Entonces se reduce el mundo. Así que yo creo que el futuro en el que estás tú sentado es un futuro muy promisorio, definitivamente. Así que
ánimo.
Así que ánimo, ánimo.
Mira, durante toda esa trayectoria, digamos, ahorita ya, pues, ya estás hablando del futuro, pero hubo una época de 1 a 30 años, ¿verdad? En donde hubo un montón de acontecimientos donde te viste afectado, socios malos, malos negocios, cosas que no fueran lo deseado. Y de lo que yo recuerdo, cómo vos reaccionaste a ese tipo de acontecimientos negativos y obviamente pues no esperados, siempre fue tranquilo. Siempre fue tratándolo de resolver de una manera objetiva. Nunca te he visto gritándole a un cliente, nunca te he visto gritándole a un proveedor, nunca te he visto insultando a alguien porque no se hizo de una manera. Y estoy seguro que eso lo fuiste desarrollando, pero desde el comienzo, desde que comenzaste, hubo socios que te quedaron mal, hubo pues empleados que te quedaron mal, te han robado, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que ha sido ese aprendizaje o qué, viendo para atrás en los 30 años, decís, sí, qué bueno que tomé esta decisión, qué malo que tomé esta decisión? ¿Cuál crees que fue eso que te ha construido ese temple ahorita en donde pues ya pasaste por todo eso y decís, bueno, no sé, sigamos creciendo a pesar de que viene todo esto, porque siempre van a haber?
Claro. Sí, yo creo que hay dos formas de enfrentar los tropiezos en todo sentido. En todo sentido, siempre te vas a encontrar con tropiezos. Vos sabes la historia nuestra, cabalmente lo has dicho, socios que fallaron, socios que no hicieron lo correcto, clientes que nunca nos pagaron, empleados que nos robaron. Y entonces hay dos formas de enfrentar esa situación. O te pones a gritar y a hacer berrinches y a patalear y a llorar, o simple y sencillamente tratás de sobrepasar eso rápidamente. Por supuesto, tratando de que no te vuelva a ocurrir. Vas aprendiendo, por supuesto. Pero otro buen ejemplo que yo quiero dar y que a mí me ha servido mucho, hay mucha gente que carga, digamos, esos cadáveres, esas bagajes, molestias, los vienen arrastrando, y ese es un peso enorme que tenés en tus hombros porque no perdonan, porque sucedió hace 15 o 20 años y todavía lo tienen en la cabeza. Dicen, es que hace 15 años este me hizo, es que hace 20 años este. Entonces es demasiada carga que llevas, pero si vas soltando eso, si hasta perdonás ese tipo de situaciones, te vas liberando. Entonces te vas liberando y yo soy quizás de las personas que veo más para mañana, para el futuro, que estar arrastrando todas esas situaciones malas que nos sucedieron, que al final es parte de la enseñanza. Es increíble. En ese momento no lo entendés. En ese momento te dan ganas de llorar, de maldecir, pero más adelante decís, wow, bueno, sucedió esto, ya voy a tratar de que no me vuelva a suceder. Así que es parte de la vida. Ahora está esta situación. En estos días yo estaba pensando que de todo esto algo bueno va a salir, definitivamente algo bueno va a salir. No todo es malo. Creo que, como lo decía Albert Einstein, en cada una de estas situaciones de crisis o algo, siempre hay oportunidades. Entonces, hay que buscar esas oportunidades. No nos cerremos, no nos... Ay, que nos vamos a morir, que nos, no quiero pensar en hacer negocios, no quiero... No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es el momento de pensar qué voy a hacer cuando esto empiece a levantar. Uh-huh. Así que ánimo con eso y perdonen. Yo siento que hay que perdonar, sí. Hay que superar esa parte.
Sí, yo he visto a veces caminando en centros comerciales. Me recuerdo cuando tenía como 21 o no sé qué, digamos, caminando. Había una persona ahí que no te había pagado un préstamo y que estaba la persona tranquila caminando por ahí. Y me acuerdo que le fuiste a saludar. Así como, mira, espero que estés muy bien. Te deseo lo mejor. No hay una parte negativa. Y al final siento que un ejemplo tuyo ha sido de que no todos, obviamente, no somos iguales. No todos crecimos con los mismos valores y principios. Eso es clarísimo. Lastimosamente, hay gente que no tiene los mismos valores y principios. Te gustaría que tuvieran los mismos valores y principios, pero tenemos que entender de que no todos nacieron con la misma familia. Entonces, creo que es algo que me has enseñado bastante, en donde sos empático. Sí, obviamente no lo vas a volver a aceptar. O sea, esa persona ya nunca va a volver a trabajar contigo. No va a ser tu amigo, lo que sea. Pero nunca vas a quitar la parte humana, en donde sabes que tienes que ir a saludarlo, desearle lo mejor y te lavas las manos. Y hasta ese soltar, que es lo que tú decís, de perdonar, quitarte esos cadáveres, te hace todavía mucho más respetado de esa persona. Decir, este no tiene nada en contra mío. Yo fui el que la arruiné, yo fui el que hice estas cosas. Y a pesar de este me viene a saludar, dejas todavía tu nombre todavía más a que si te volvés igual que él y tomas las mismas actitudes y creas enemigos y todavía se vuelve peor. Entonces, mejor decís, porque somos tan, tan conscientes de que tal vez nuestro tiempo vale más la pena. Correcto. Invertirlo en algo positivo que estarnos alegando con alguien más.
Correcto. El tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso y pasa muy rápido. Yo siento que hace, a los finales de los 80, pues estaba empezando esto y mira cómo pasa el tiempo, pues. Así que el tiempo es muy valioso, no hay que perderlo. No hay que perderlo. Hay que ser uno muy práctico, digamos, en sabes que hay 24 horas al día. Bueno, ¿en qué las voy a ocupar? Porque perder el tiempo... por perderlo, es muy triste. Yo creo que hay que aprovechar cada momento. Cada momento, si vas a disfrutarlo con tu familia, disfrutarlo al máximo. Si vas a disfrutarlo con tus amigos, disfrútalo. Si vas a trabajar, trabaja. Si vas a hacer deporte, pues haz el deporte correspondiente. En fin, o sea, yo creo que los días hay que exprimirlos. Pero quedarte sentado, acostado en un sofá en tu casa todo el día, bueno, es un desperdicio.
Sí. No, y sos el ejemplo de eso, o sea, pero yo creo que todavía no quiero entrar a la parte de aprendizajes para consejos. Quisiera regresar también entonces de 0 a 30. Ahorita acabas de decir las cosas que aprendiste, las cosas negativas que te pasaron. Me encantaría que me dijeras las cosas que aprendiste, las cosas positivas que hiciste, que a pesar de no saber que tal vez no tuviste un padre emprendedor, digamos, sino que vos fuiste aprendiendo por prueba y error, ¿verdad? Tú, existieron momentos en donde tomaste buenas decisiones, existieron momentos en donde te diste cuenta que los resultados de esa decisión que tomaste, que no sabías si era la correcta o no, fueron positivos. ¿Tenés algún aprendizaje que nos puedas compartir de esas decisiones que tomaste a pesar de que no sabías cómo funcionaban y que tal vez ni siquiera están en libros de texto de negocios como muchos? ¿Alguno que tú te hayas dado cuenta, mira, esto me funcionó a mí a pesar de que yo no sabía si me iba a funcionar? ¿Tenés alguno?
Mira, no tengo ninguno así como concepto, pero en algún momento alguien entrevistó a un gran empresario y le dijo, mira, ¿cómo has logrado hacer lo que hiciste? Pues por tres cosas, le dijo. Bueno, pasame el tiempo, ¿cuáles son las tres cosas? Voy a apuntar las tres cosas. Mira, le dijo, trabajar, trabajar y trabajar. ¡Wow! Entonces... increíble. O sea, pareciera
tan
que...
tan básico.
Sí, tan básico. Pero es a lo que voy, pues. O sea, si trabajas en lo que estás creyendo, en lo que decidiste hacer, no hay otra forma que no tengas éxito. Solo que seas demasiado... pues que no tengas ciertas habilidades o que te cueste demasiado o que te metiste a hacer alguna carrera en donde no tenés, digamos, esa habilidad, pero si las tenés, sobre todo ahora tanto joven empresario, tanto joven emprendedor con estudios, con niveles, es muy difícil que no puedan llegar a desarrollar negocios. Así que yo solo creo en esas tres cosas, Marcel. Yo solo creo en esas tres cosas y eso te viene a generar el éxito paso a paso. Y las relaciones, insisto, las relaciones. Si vas a ganar 100 quetzales, por favor, no te gastes 110. Que ese es otro tremendo error que se da constantemente y lo ves. Problemas con juicios, con las tarjetas de crédito, con esto y lo otro. Eso no funciona. Si no ganas 100 quetzales, no te puedes gastar 110. Gastate 80, gastate 90. Y deja 10 guardaditos ahí. O sea, tenés que ser sumamente disciplinado. En las empresas que nosotros manejamos, yo te podría decir que si en estos 30 y pico de años, en alguna oportunidad, le pagamos a los colaboradores un día después del 15 o el 31, creería que tal vez un día. Pero para nosotros era sagrado decir, no, de primero, vamos a ver cuánto tenemos. Bueno, hay que pagarle a nuestra gente y hay que pagarle a nuestros proveedores. O sea, pero es que yo me quería ir de viaje. Y no, eso se queda posterior. Eso se posterga porque hay prioridades y las prioridades son estas. Una vez que sacas todas esas prioridades que logras cumplir, me sobraron 20 quetzales, bueno, vámonos y vamos a gastárnoslo porque ya me sobraron. Pero antes de eso no lo puedes hacer. Uh-huh. Entonces, mucha disciplina. Yo siento que mucha disciplina para no fracasar. Porque si no, sí se puede fracasar muy rápidamente también.
Entonces, trabajo duro, trabajo y disciplina son cosas. Y yo sé que suena tan así, pero eso ya lo sé. Mucha gente va a decir, porque yo me acuerdo que yo pensaba así. Pero ya estando en la jugada, ya estando con las mangas aquí, te das cuenta que es bien difícil. El tener una disciplina financiera es bien complejo porque tenés tanto que ver. Digamos, cuando tú comenzaste, pues estabas solo. Vos eras el que pichabas, vos eras el que bateabas, vos eras el que cachabas, eras el referee y todo eso. Entonces es bien complejo y por eso es de que es tan importante. Y hay un famoso dicho que me encanta que discipline equals freedom. O sea, mientras más disciplinado sos, más libre sos. Y es algo que me costó entenderlo. Porque yo decía, pero no sé, que se maneje. O yo de cierta manera no tenía esa claridad. Y cuando sos disciplinado, de cierta manera, sos más libre. Ya puedes hacer más cosas. Ya sabes qué es lo que tenés por delante, qué es lo que tenés por detrás. Entonces, como que se te apertura eso y se te facilita hacer un montón de cosas. Entonces, creo que es sumamente valioso eso. ¿Qué consejo te darías vos, ahorita 63 años, a tu Milton de 31 años, cuando comenzaste? ¿Qué consejo te darías?
Bueno, tal vez haber seleccionado mejor a ciertos socios, definitivamente, haberlos seleccionado tal vez no de la forma en que se hizo, sino que quizás un poquito de una manera diferente, más con más documentado, con contratos. Yo soy muy confiado, creo en las personas. Si me estás diciendo algo, pues yo lo creo. Y lamentablemente, no todos actúan así. Uh-huh. No todos actúan así. Hoy te pueden estar diciendo una cosa y dentro de el poco tiempo, no fue así, yo no te lo dije, no, mira que esto no es así. Entonces, hay que tener mucho, muy claro, digamos, las relaciones. Si hay una sociedad, pues dejarla muy bien establecida, muy claro los puntos, cuál va a ser tus atribuciones, tu participación, por supuesto, etcétera, etcétera. Y entonces creo que ahí van a haber menos posibilidades de algunas situaciones
inconvenientes.
De sorpresas, de inconvenientes. Así que creo que por ahí podría empezar. Con el personal he tenido suerte. Honestamente he tenido suerte, siempre se los he dicho. Colaboradores excelentes, personas excelentes, sanas en su gran mayoría. Yo te podría decir que raro el caso de personal, no sé si es suerte o es la ley de atracción o qué sé yo, pero entonces eso es muy importante también. Quien va a entrar a, a esa red de tu empresa, a ese apoyo, tienen que ser personas muy, bueno, bajo más o menos la misma línea que tú tienes. Entonces, para que haya esa sinergia, digamos, y que funcionen mejor las cosas. De ahí, pues, quizás en algún momento, pues, no haberme tomado las cosas tan a pecho. De hecho, el primer año que yo me independicé, me recuerdo que unos días antes de diciembre... Sí, cuando me dijeron, bueno, hay que pagar esto de aguinaldo, pues ahí mismo me caí, me llevaron al hospital con un gran... me puse mal. Y me recuerdo muy bien las palabras del doctor, porque... Me tuvieron en el hospital 2 días ahí, yo que ya no podía más, simple y sencillamente. Y el doctor, muy atinado, me dice al día siguiente, mire, esta es la cuenta. En aquel entonces, ya no me recuerdo, quizás 1,500 o 2,000 quetzales. Me dijo, mire, ¿por qué los vino a pagar aquí? ¿Por qué no se fue de vacaciones con su familia si hubiera gastado eso en una playa y no le hubiera pasado esto? Wow, dije, bueno, es cierto, pues entonces también... que todo sea un balance, ¿no? Tenés que tener un balance, mucho trabajo, por supuesto, pero lo tenés que compensar. Yo en ese entonces quizás no hacía mucho ejercicio. El ejercicio, pues, es básico, digamos, para drenar todo ese estrés. Pero efectivamente, ¿para qué te vas a ir a meter a un hospital? Mejor agarras esa plata y te vas un fin de semana a la playa, te vas a acostar ahí, a descansar, a convivir. Y eso te va a ayudar también, pues, por supuesto, a mantener ese ritmo que necesitas.
Entonces tenemos uno, escoger bien. O sea, y creo que me quedaría en el uno para desarrollar un poquito más de creo que no ser tan impulsivos. Correcto. En hacer bien las cosas, bueno, requiere de que tengamos un proceso legal, requiere que tengamos un proceso administrativo, un proceso de recursos humanos para evitar que esto nos venga a morder un año después o 2 años después. Entonces, creo que es algo que nos pasa a los dos. Yo soy demasiado impulsivo. Yo soy de que hagámoslo, empecemos, armémoslo y después pausa. No, hombre, hubiéramos delineado bien todo eso antes y es un Correcto. Aprendizaje que yo lo estoy teniendo y lo tengo casi siempre. Pero creo que somos muy pasionales en donde no, quiero hacerlo y lo quiero hacer lo mejor y te metes a hacerlo. Entonces, ese es el número uno. El segundo, el personal, creo que es algo clave. También creo que influye mucho tus decisiones. O sea, vos podés ver también cómo es una persona, si es íntegra o no. Cuando hablas con ella, le preguntas, con esa persona le preguntas, sentís, creo que eso me pasa también, ¿no? Y te das cuenta quién de verdad puedes confiar, quién no. Y creo que eso es uno de los factores. Hay gente que sigue trabajando contigo, entonces es algo sí. sumamente interesante. Y la tercera es ese balance. Y ese balance lo quería tocar porque a mí me está pasando algo similar. Y si no estoy mal, te conté en donde yo no sabía qué hacer. Me sentía como que hasta con dolores de cabeza. Me acuerdo que no quería ver nada, pero tenía que seguir trabajando porque obviamente había que producir. Pero desde que me pasó eso, yo tomé la decisión de cabal buscar ese balance. Yo antes, antes hace un mes, me levantaba a las 4:30 de la mañana, salía a correr, terminaba, tomaba mi café y eran las 5:30. Yo estaba en la computadora viendo qué tenía que hacer. Me metía a mi WhatsApp, me molestaba, me estresaba porque no pasaban algunas cosas que yo quería que pasaran. Entonces ya a las 6:30 ya estaba yo molesto, ya estaba ya mandándole mensajitos a gente, exigiéndole cosas a las 6:30 de la mañana. Entonces me di cuenta que eso me estaba afectando mucho. Paré y ahorita desde que salgo a hacer ejercicio hasta las 8:00, no veo mi celular, no veo mi correo, no veo mi compu. Al contrario, o leo, o me distraigo, o hago ejercicio, o estoy con mi perro, o cocino, lo que sea. Entonces, como que me ha funcionado bastante y creo que refuerzo eso de buscar ese balance antes de que te pase esa factura. Y sí buscar esos espacios en donde te quieres ir. Un fin de semana entero, no quiero que esas reuniones, el lunes. No sé, como que a veces vivimos en ese corre-corre y por ese corre-corre no nos damos cuenta que tenemos que parar, como que reorganizarnos, rellenarnos, reenergizarnos para poder estar bien. Porque si seguimos en ese corre-corre, nos pasa eso en donde ya no tienes energía, estás de mal humor, ya no estás tomando buenas decisiones.
Correcto.
Entonces creo que es algo sumamente valioso. Me estás diciendo tus aprendizajes en temas empresariales, como persona, como padre, como ejemplo.
Bueno, no hay una escuela para padres, ¿verdad? No hay una escuela para padres. Yo quizás lo que hice fue pensar en cómo eran mis padres y tratar de
emularlos.
Sí,
bueno,
sumamente conservadores, por supuesto. Entonces, emularlos en lo más positivo y tratar de pues de ser un... Cuando tomas una decisión de con esta mujer me quiero casar, que es algo muy importante, que siempre te lo he dicho yo a ti, Marcel, esa mujer con la que estás, ¿querés que sea la madre de tus hijos? Que es una pregunta que todos se tienen que hacer, ya sea un...
hombre o mujer.
Hombre o mujer, por supuesto. ¿Es este el hombre que yo quiero para mis hijos? En el caso de una mujer, que lo piensen muy bien, porque a veces uno se deja ir y después vienen las sorpresas. Entonces, creo que eso es parte esencial, digamos, para formar una familia. Pues yo quise casarme con tu mamá. Hoy pues seguimos casados, gracias a Dios. Tenemos un excelente matrimonio y me siento sumamente bien en mi casa, en mi hogar, con ella y los hijos que hemos creado. Entonces, ha sido el ejemplo de ella y el mío, por supuesto, el que tenemos cuatro hijos, que estamos sumamente orgullosos de los cuatro. Entonces, creo que esa es parte también, es que es todo, no es solo el trabajo, es la familia, es los amigos, con quién me quiero reunir, con quién quiero compartir, con quiénes quiero que lleguen a mi casa a compartir y estén ahí conmigo o con mis hijos. Hasta eso tenés que ver, porque hay de todo. Aquí en el mundo este hay de todo. Hay gente que les súper encanta las parrandas y no estoy en contra de ellos. Pero está bien ir a una parranda de vez en cuando, pero si te mantienes en parranda todo el tiempo, muy difícil, entonces vas a llegar a estos objetivos. Si llegas a tu casa a las 4 de la mañana, medio bolo, no sé cómo vas a amanecer al día siguiente y qué capacidad vas a tener de seguir con el negocio o cruzar ese río que están cruzando en ese momento. Así que en ese sentido, pues igual insisto en ese balance. Y los hijos, en el caso mío, en lo particular, fue una presión muy fuerte, digamos, una presión sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque yo quería lo mejor para mis hijos. Yo quería, si yo estudié en un buen colegio privado, pues yo quería un mejor colegio privado para mis hijos. Si yo aprendí esto, pues yo quería que ellos aprendieran algo más de lo que yo aprendí, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión, digamos, también funciona definitivamente para motivarte y a desarrollar más en esa línea de negocios en la que estás metido.
Sí, y creo que ahorita se me recordó algo que también me marcó mucho la vida. Papá, y gracias por lo que nos acabas de comentar. Me acuerdo que cuando te despidieron, tu mamá te dijo algo, un consejo, o te hizo entrar en razón de algo. No sé si te recordás, obviamente te recordás, pues, pero me acuerdo que me lo dijiste muchas veces, como que te dijo algo, la mamiga, está en lo correcto, que te dijo algo que fue como que, bueno, te despidieron y ahora qué, ¿qué vas a hacer? Como que me recuerdo ahí, no sé si te recordás.
Ajá.
¿Te recordás?
No mucho.
Es que era algo increíble, pero me recuerdo que me marcó mucho la vida, porque si no estoy mal, te hizo entrar en razón.
Uh-huh.
Como que algo que te incentivó a emprender, a pesar de que estabas pasando por algo difícil. Ya me recordé, como que qué bueno que te pasó eso, porque si no, no estarías ahorita como estás.
Claro, ajá, claro, sí, eso. Sí. No, por supuesto, eso no lo entendés en ese ajá. momento, por supuesto, y va a pasar mucho tiempo en que no lo entendás. Eso lo vas entendiendo más adelante, eso lo vas entendiendo posterior. En el momento que te despiden, pues lo primero que haces es odiar a esa gente que te sacó de tu confort o de esa parte en que estabas. Al cabo del tiempo pasa todo lo contrario. Yo decía, bueno, el día que me lo encuentre, ¿cómo hago para irle a decir, mira vos, gracias porque me despediste de la empresa? Te lo agradezco mucho, porque si no lo hubieras hecho, quizás yo todavía estaría ahí o no sé dónde estaría. Entonces es una...
Cortaguas.
Un cortaguas, pero bien, bien radical. Y no necesariamente le tiene que pasar a todos los que nos están escuchando. Pues no todos tienen que pasar por ese proceso, el que pasamos algunos para ser emprendedores y para ser exitosos. Hay mucha gente mucho más joven que yo, de tu edad, que están siendo sumamente exitosos y que vienen de familias de mucho éxito, pero por ellos mismos están siendo mucho exitosos, muy exitosos, que qué bien por ellos. Así que no hay que pasar, digamos, por todo eso. Lo que hay que es aprender y entender y decir, bueno, voy a aprender de este o del otro. Y ahí viene otro tema muy importante también, la lectura. Yo creo que hay que leer bastante. Porque leer el bastante te abre mucho los ojos y te saca, digamos, de ese esquema rígido en que hemos crecido, donde nos han tenido desde muy pequeñitos, pues por supuesto te enmarcan en cómo, dónde tenés que estudiar. Bueno, ni nuestro nombre escogimos nosotros, nuestro nombre no lo pusieron nuestros papás. Y nuestros papás dijeron, vas a estudiar esto, vas a seguir estas normas, vas a hacer así, te vas a comportar así, etcétera, etcétera. Entonces, muchos años pasás en esa misma línea. Uh-huh. Y hay un momento en que, por supuesto, te convertís en adulto y empezás a tomar tus propias decisiones.
¿A
base de qué tomas esas decisiones? Yo creo que la lectura, digamos, el abrir más tu mente, el recibir más información de la que te pusieron durante toda esa etapa, pues te hace también un mundo mucho más diferente de lo que de lo que mucha gente cree.
Sí.
Entonces creo que sí, es
importante. Sí, te expande la mente y te quita ese miedo de lo que hay afuera de lo que tú conoces.
Así es.
Es cuando empiezas a leer libros en donde te exponen una realidad de una religión distinta, en donde te das cuenta que antes vos lo mirabas como malo, decís, no, hombre, estas personas son iguales a mí. Correcto. Cuando viajas, digamos, y es algo... Acá creo que hay dos cosas importantes. La lectura y los viajes.
Sí, por supuesto.
O sea, una de las cosas que yo estoy impresionado y súper agradecido es cuando me suspendieron de la universidad y lo primero que me dijiste, mira, bienvenido a la Universidad de la Vida. Te vas a Israel a trabajar 6 meses y me fui a trabajar un kibutz. Y no hubo un castigo, sino que ese problema lo convertiste en una oportunidad para que yo aprendiera.
Sí,
porque obviamente sí, es algo tal vez no tan positivo que te hayan suspendido de la U, pero tal vez tú me conocías y nos decías, esta persona, este patojo tal vez no es para estar ahí sentado, sino que él tiene que ir a vivir el mundo. Entonces, me recuerdo que surgió esta oportunidad de Israel y me dijiste, mira, bienvenido al mundo, a la Universidad de la Vida, andate, anda a trabajar, anda a ver qué haces. Me recuerdo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y que me han construido definitivamente. Entonces, ese es un agradecimiento enorme. También incentivaste mucho el tema de los viajes, el de hacer deportes, el probar a hacer cosas. Porque poca gente que yo conozco tuvo la oportunidad, después de graduarse del colegio, tener un año sabático e ir a mochilear, en donde, de cierta manera, bueno, mira cómo sobrevivís. Suerte, anda a ver cómo conseguís un apartamento, cómo viajas, cómo te mueves, cómo manejas el tema de las visas. Y eso obviamente crea ese callo, esa credibilidad en uno mismo. Uno crea esa autoestima que tal vez en ese momento lo estamos viviendo porque qué bonito, pero yo volteando a ver, yo digo, gracias a esas experiencias, yo ahorita me pudiera sentar enfrente de un CEO o enfrente de una junta directiva, enfrente de unos inversionistas sin ningún problema, porque yo confío en mis decisiones. Y eso son esas experiencias que nos diste la oportunidad de vivir, que a ti no te las dieron.
Correcto.
Entonces, y a eso creo que la introducción de yo decía, o sea, estoy parado en hombros de gigantes por eso. Porque tú viste el mundo, ya pasaste por donde estoy e identificaste qué te hizo falta y nos lo diste. El otro ejemplo que quiero dar es el tema de la lectura. O sea, me recuerdo que yo a los 17 años, cuando todos estaban jugando PlayStation, cuando todos estaban jugando miles de cosas, me recuerdo que a las 7 de la noche en la casa había un silencio en la grande ala, bajabas y todos estaban leyendo. Entonces, ¿qué te queda a ti? Ir a leer. Y ni siquiera nos obligaban. Ni siquiera nos decían, mira, si no lees, no te dormís, o si no lees, no comes, sino que solo incentivabas a que, bueno, tú y mamá incentivaban a que llegáramos a leer con ustedes. Y ese es un hábito que yo llevo ahorita 12 años, en donde digo, mira, si yo no hubiera agarrado ese hábito, yo ahorita no podría estar leyendo. Y yo conozco mucha gente que tiene esa dificultad de leer porque nunca tuvieron ese hábito. Sí, entonces como que existen estas cositas que de cierta manera nos refuerzan en que sí. O sea, ustedes de cierta manera sabían lo que están haciendo con nosotros, porque ahorita en el mundo externo es cuando nos damos cuenta que sí, nos prepararon bien. ¿Sí? Ya conseguí socios y logramos levantar una oficina, logramos crear una empresa y todo eso fue por esos ejemplos. Todos esos aprendizajes que fuimos aprendiendo durante nuestra juventud. Y eso es un agradecimiento público enorme que nunca te lo voy a parar de agradecer y es algo que voy a hacer con mis hijos y voy a hacer todavía más cosas.
Correcto.
Así que gracias.
Sí, no, correcto. Yo pues me siento feliz de haber tomado esas decisiones también. Yo sé que hay personas que me las cuestionan aún, bueno, y sobre todo familiares muy cercanos, pero no, jamás me voy a arrepentir de eso. Al contrario, me encanta que mis hijos hayan viajado por todo el mundo, que conozcan más que yo del mundo, porque ese es parte de esa... de ese aprendizaje, de convivir con gente, de entender que hay otras culturas, de que hay otras formas de pensar, de que hay gente buena en otro lado que no cree los mismos temas que nos enseñaron aquí a nosotros y que quizás hasta son excelentes personas. Pues. Así que yo creo que eso, la lectura y la libertad de decisión y de pensamiento también. Insisto, cuando a los 15 años, me recuerdo, cada uno de ustedes se fue a un intercambio. Cuando se fue Milton, el mayor, a alguien le comenté yo, mira, me da un poquito de miedo, va a Canadá y va a estar ahí, el tema de las drogas y el tema de esto, y me da un poquito de temor con mis hijos cuando se van. Y alguien me comentó y me dice, mira, lo que ya mamaron en tu casa, lo que ya aprendiste, lo que ya vieron... muy difícilmente van a ir allá a caer tan fácilmente en ese tema. Y eso me tranquilizó. Y bueno, así cada uno de ustedes a los 15 años se fueron de intercambio y posteriormente, pues, qué bien que pudieron viajar. Y este tema de la lectura, que yo insisto que también es un hábito muy bueno, porque te da muchas fortalezas también. Y mucho tema de conversación. Hay gente que no tiene, lamentablemente, temas de conversación o porque... No lee o no tiene esos argumentos como para tener una buena charla de cualquier tipo. Así uh-huh. que me alegro de que te sintas bien por esa parte.
Sí, no, hay un montón de cosas más, papá. Gracias, de verdad. No sé si quisieras concluir con un consejo, algo que creas que le pueda servir a papás. Tal vez hay gente que está viendo, tal vez hay gente que no habla con sus papás, hay gente que no tiene un papá. ¿Qué crees que les podría servir de tu parte?
Bueno, hay muchas personas que sí, efectivamente no tienen eso, pero siempre hay tíos, siempre hay familiares o siempre hay ejemplos. O sea, aquí hay de que vos decidas a quién me quiero parecer. A este... tal por cual que lo viven persiguiendo y está bajo juicio, prófugo. O qué sé yo, o prófugo, o me quiero parecer a este otro estilo de vida, esta persona que ha sido siempre, que ha manejado su vida de esta manera. Entonces creo que no hay mucho que pensar, sobre todo a los jóvenes, se los digo yo, a los jóvenes, a ese grupo de personas que están contigo, creo que sean arquitectos de su vida, entiendan cómo quieren verse dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, y si lo arman y se lo ven claramente, lo visualizan y pongan esas fotos que Marcel, vos ponías en tu cuarto, el carro que querías, la casa que querés, los viajes, esto y lo otro. Y entonces cada vez que se amanecen y ven esas fotos, pues dicen, bueno, yo estoy peleando por eso. Yo estoy peleando por llegar a eso. Y entonces el objetivo lo tienen mucho más claro, más
sí, como que visualmente está ahí.
Ahí está. Entonces es más fácil que si, bueno, no sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar dentro de un mes. No sé cómo voy a estar dentro de un año. No, por favor, no piensen así. Tienen que tener muy claro cómo quieren estar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años.
Uh-huh. Gracias, padre. Entonces, bueno, este ha sido el episodio más esperado, creo que de mi parte. Me encantó conversar contigo. Creo que...
Como siempre,
me encanta platicar. Todos los miércoles nos juntamos con mi papá a almorzar. Vemos cómo hacemos para juntarnos, en donde conversamos de temas, siempre casi relacionados con temas de negocios. Pero obviamente ahorita, pues, por mi situación, yo me estoy casando. Entonces ya hay otros temas más como personales, de qué tips y qué cosas hay que hacer. Pero gracias, papá. De verdad, este episodio número 100 te lo dedico a vos. La verdad es que volteando a ver para atrás, esa es una de las cosas que yo quería hacer. Poderte hacer sentir orgulloso. Es algo que creo que, como te digo, cualquier hijo, especialmente hombre, estoy seguro, quiere lograr de sus papás. Entonces, el que yo te haga sentir orgulloso es algo sumamente enriquecedor. Vienen muchísimas cosas. Esto es una parte, definitivamente. En 2 años vamos a estar hablando, en 1 año vamos a estar hablando y te voy a estar dedicando a otra cosa. Obviamente también a mamá, porque a mamá ha influido muchísimo en mis decisiones, claro, en mi actitud y todo eso. Entonces, gracias, de verdad, por todo. Gracias por haberme incentivado siempre a buscar lo mejor, siempre retándome, siempre cuestionando, siempre estar buscando esa manera de ser íntegros, esa manera de ser felices, esa manera de ser diferentes, esa manera de buscar tu felicidad a tu manera, no tanto siguiendo pues al montón. No sé, es algo que me has inculcado bastante. Me has enseñado muchas cosas que a mí me fascinan. Parte de mis sueños han sido por cosas que más, todo el tema de aventuras, todo el tema de deporte, todo el tema de una pareja, pues ha sido por el ejemplo de ustedes dos. Así que gracias. Y de verdad, a toda la gente que está viendo este episodio, es muy en especial. Definitivamente es un logro muy claro en mi vida. A la gente que me ha estado escuchando desde el episodio número 1 han visto cómo hemos ido evolucionando y cada escalón que vamos subiendo, pues es algo que volteo a ver y digo, bueno, o sea, esto es algo que viene bonito, es un ejemplo para los demás, sí se puede. Y ahorita, pues, escuchando a mi papá y recordando todas esas cosas, todavía me refuerza y me recuerda y todavía me pone un poquito más de presión para seguir trabajando. Así que gracias a todos los que estuvieron sintonizados. Gracias, papá, por tu tiempo.
Gracias a ti, Marcel.
Y siempre te agradezco por el ejemplo, por el tiempo que nos has dedicado. Nunca, es algo que quiero que todos sepan, nunca has sido esa persona inalcanzable. Siempre estás dispuesta, incluso en la oficina, siempre tener la puerta abierta. Son de vidrio para que te lleguen a sentar contigo. Todos se pueden ir a quejar contigo. Todos se pueden ir a llorar contigo y los escuchas. Y eso ha sido también con tus hijos. Has creado esa confianza en nosotros, tus hijos, para acercarnos contigo y contarte qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Cosas buenas, cosas malas, que nos han venido a cambiar la vida, definitivamente. Pero el crear esa confianza, tú y mamá, de hacia nosotros para podernos acercar y decir, esto pienso, no me gusta esto, me gusta esto, quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, y que de cierta manera nos reforces de que nosotros podemos hacerlo, es algo sumamente valioso y creo que es parte de ese crecimiento que yo he tenido en esta parte, de es un ejemplo, o sea, es un resultado positivo de ese tipo de decisiones que tú has tomado. Entonces, gracias, de verdad. Antes de irnos, ¿algún libro que quieras recomendar? De todos los que has leído, ¿cuál son crees tantos que te ha cambiado la vida?
No, son tantos, la verdad. Son tantos. Hace poco hablábamos de los de Anne Ryan, buenísimos. Me he leído casi todos los de Ken Follett, que me encantan.
Novelas históricas.
Alejandro Dumas, francés, que me fascina. Paco Pérez de Antón, aquí. Chapín. Es nacido en España, pero es más chapín que muchos de nosotros. Hay muchísimos libros buenos. Yo creo que cada libro tiene algo que te deja definitivamente. Así que, pero los de Anne Ryan son muy buenos.
El de Sapiens, estás bien picado.
Ah, bueno, Sapiens, sí, ese es muy bueno. Homo Deus. Sí, esos son muy buenos, por supuesto. Son libros, que te hacen cuestionar, que te hacen pensar. No, cualquier libro te abre la mente, pero estos de Sapiens, muy buenos, muy buenos. Es del judío este Yuval, así, así que súper recomendables.
Gracias. Bueno, entonces a todos los que estuvieron presentes, gracias de verdad por esta oportunidad. Este es el cierre de la primera temporada. 100 episodios después cerramos la temporada. Se vienen muchas cosas interesantes. Se vienen varios cambios. Ahorita, pues, quiero contarles de que vamos a hacer varias cosas para seguir generando valor, pero de una manera distinta. Me siento muy orgulloso de haber cerrado el episodio número 100 de algo que cambió mucho mi vida. Entonces, gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que están escuchando en el podcast, a todos los que han escuchado todos los episodios. Yo conozco a gente que ha escuchado todos y les agradezco bastante. Ellos son los que me motivan a seguir porque es algo bien cansado. Estar trabajando todos los días para generar contenido es difícil y que todavía no es tan sostenible como me gustaría, pero es esa pasión lo que mueve el lograr esto. Así que gracias a todos los que están en vivo, a toda la gente que está escuchando. Gracias, papá. Y este fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en la siguiente temporada.